Efesios 4:28 dice: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Palabra de Dios.
Estos días me dio mucho placer y gusto platicar con un hermano de la iglesia que ha podido poner particular atención a los sermones de nuestra serie Trabajo Santo. Y me compartía que al reflexionar y al aplicar los principios bíblicos que el Señor le va mostrando a través de las semanas, vaya, ha experimentado, me compartía este hermano, una visión renovada de su profesión y trabajo. Me comentaba que cuando llega a su centro laboral y ve todo el desafío que tiene por delante ese día, pues recuerda que el trabajo es algo dignificante para él como imagen de Dios y se siente muy animado a cumplir con su labor, a través de esto cumplir el mandato de Dios de señorear la tierra en la esfera en donde le ha puesto el Señor para servir. También me comentaba que cuando las complicaciones propias de su trabajo se presentan, pues recuerda que el trabajo, según la Biblia, verá, no va a ser cosa fácil debido a la entrada del pecado a la humanidad. Lo que antes era solo algo dignificante se ha tornado también ahora algo dificultoso. Pero sigue siendo algo maravilloso, aunque la caída lo ha complicado. Y así se anima al considerar la obra de Jesucristo, que ha venido a restaurar la imagen de Dios en el ser humano con su vida y obra de redención. Así que, aunque el trabajo sea difícil, podemos renovar nuestra visión porque Jesucristo completó su obra y a través de ella trae una nueva luz y esperanza a todos, pues todas las cosas han sido reconciliadas con Dios, incluyendo el trabajo. Ese es el propósito de estar hablando acerca del trabajo santo este mes. Que nosotros alineemos nuestra visión del trabajo con la enseñanza de la Escritura. Y al hacerlo, glorifiquemos a Dios con la actividad que es propia para el ser humano como imagen de Dios restaurada en Cristo Jesús. Entonces, hasta este punto, ya debemos tener mayor claridad en cuanto a la relación entre el trabajo y nosotros como seres humanos, habiendo sido hechos a la imagen de Dios. Y también en la realidad de que al trabajar como creyentes en Cristo, aún entre la primera y la segunda venida de Cristo, las cosas serán algo dificultosas y serán laboriosas. No obstante, es algo dignificante y cosa santa, pues en Cristo, en nuestra redención, trabajamos para la gloria de Dios. Ahora bien, queremos seguir profundizando un poco más en nuestra perspectiva del trabajo y hoy en particular queremos explorar el propósito más fundamental por el cual trabajar. Para esto nos basaremos principalmente en un versículo en la Epístola a los Efesios, en el capítulo 4. Si tienes tu Biblia, puedes tenerla preparada ya en el capítulo 4 de Efesios. Y en particular estaremos mirando el versículo 28, Efesios 4, 28. Pero para entender mejor lo que abarca este versículo, necesitamos considerarlo dentro de su contexto más amplio en el que está incrustado en el capítulo 4 de la Epístola a los Efesios. Las epístolas paulinas normalmente tienen una secuencia general que consiste en primero hablar con mayor énfasis de lo que Dios ha hecho en Cristo por su pueblo. Y luego, ya para el final de las epístolas, toman un mayor énfasis en las instrucciones de aterrizaje, de aplicación de las verdades expuestas anteriormente. La epístola a los Efesios, pues no es la excepción de esta pauta. Primero, los primeros capítulos con un fuerte énfasis en la obra, en explicar lo que Cristo ha hecho, Dios ha hecho en Cristo, y al final, por eso comenzamos a ver mandamientos, especificaciones, instrucciones ya de aterrizaje, pero todo está relacionado. Siguiendo esta pauta, entonces, no debemos leer las instrucciones y mandamientos que vienen más o menos al final de las epístolas sin antes entender el sustento provisto por las realidades logradas por la obra de Cristo en nosotros, que también se hablan en las epístolas. Así que, al considerar la instrucción que se nos da hoy respecto al trabajo en el versículo 28 del capítulo 4, debemos verla dentro del contexto de la obra de gracia realizada por Dios en nosotros por medio de Cristo. Y esto es algo que siempre debemos hacer. Cualquier versículo de la Biblia debemos verlo dentro del contexto en que está incrustado. Porque si lo sacamos de su contexto, podemos decir lo que queramos, ¿no? Pero cuando está dentro del contexto, el contexto marca el sentido de las palabras. Por eso, de esta manera, si solemos caracterizarnos por tener dificultades sistemáticas en relación con el trabajo, si somos parte del pueblo de Dios, la verdad, en este contexto encontramos la gran esperanza de cambios y transformaciones en nuestras vidas por todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. No se trata entonces de meros esfuerzos humanos personales, sino de vivir de acuerdo con lo que Cristo ha hecho en y por nosotros. Y nuestro pasaje comienza diciendo allá en Efesios 4, 22 al 24, desde ahí tomaremos para entender un poco del contexto. Efesios 4, 22 al 24 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Y lo primero que notamos es que hay un gran contraste entre una vida antigua sin Cristo y la vida ahora nueva en Cristo. Se habla de la vieja naturaleza o el viejo hombre en otras versiones, y se habla de una nueva naturaleza o un nuevo hombre. Y notemos que hace alusión a dos maneras diametralmente opuestas de vivir. La vida antigua sin Cristo se caracteriza por cierto ropaje del cual debemos despojarnos, retirarnos, quitarnos. Y la nueva vida en Cristo también es un ropaje especial, el cual debemos ponernos o debemos revestirnos. Y ese ropaje de la antigua vida se caracteriza por la corrupción de los deseos engañosos. Es una vida corrupta, es una vida llena de cosas malas, es una vida llena de malos pensamientos y acciones que son contrarios a la palabra del Señor. Desde ahí vemos que la vida antigua sin Cristo tiene todo que ver con el engaño, con la mentira, con la falsedad y la corrupción. Pero la nueva vida en Cristo, en virtud de la obra completada por la vida, muerte y resurrección de Jesús, se caracteriza por ser modelada por el carácter mismo de Cristo Jesús. Y nos dice que es creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Recordemos que por la caída, la imagen de Dios en el ser humano fue distorsionada. Pero ahora en Cristo, esa imagen de Dios que cada ser humano es, está siendo restaurada en Cristo Jesús. A imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. La nueva naturaleza, el nuevo hombre, la nueva vida en Cristo se caracteriza por ser como Cristo mismo. Esta vida tiene todo que ver con justicia, con verdad, con santidad. En esta vida no tiene cabida lo que sea contrario a la verdad y justicia de Dios. Eso forma parte de la vida antigua de la cual debemos despojarnos, nos dice. Así que, hermanos, los que estamos en Cristo podemos experimentar esta tensión entre la vida antigua y la nueva vida. Hay una tensión cotidiana en nosotros. Es tan real que el apóstol, en esta parte de su epístola, está abordando este tema con bastante detalle y mostrando todo aquello de lo cual hay que entrar a una especie de closet vestidor espiritual. Se nos exhorta a mudar la ropa. Se nos exhorta a cambiar nuestras vestiduras. Tenemos una nueva identidad en Cristo, cuyas vestiduras deben ser acorde con ella. Pero todavía permanecen en nosotros restos de la antigua manera de vestirnos. Por eso necesitamos un cambio de guardarropa urgente. Tenemos que retirar todas aquellas cosas de la vida antigua que todavía permanecen en nosotros. Aun cuando somos cristianos, todavía hay pautas, hay maneras de relacionarnos, hay maneras en las que respondemos a las preguntas que nos hacen nuestros familiares o en el trabajo, que no concuerdan con la nueva vida en Cristo. Y dice la Escritura que tenemos que despojarnos de todo esto. No digamos, es que así somos los madera, y así como mi papá soy. No. Eso es la vida antigua, ¿sí? Ahora en Cristo tienes una nueva identidad que se caracteriza por la verdad y por la santidad. Así que se nos exhorta a mudar de ropa, a cambiar nuestras vestiduras. Imagínate que antes eras un vagabundo andrajoso, ¿eh?, y todo sucio, pero alguien te toma, te saca de la calle, te da un techo, te da un trabajo, te da una nueva identidad y te dice, ahora debes vivir de acuerdo con tu nueva identidad. Pero llegas el primer día a tu trabajo nuevo y te han dado un puesto importante, pero cuando te presentas a trabajar, vienes con esa ropa andrajosa con la que andabas antes, viviendo en la calle. Esto es impensable, ¿verdad? Es absurdo. Pues así de impensable es que alguien que haya sido regenerado por el Espíritu, justificado por la fe, adoptado como hijo, sellado por el Espíritu, quiera seguir viviendo de acuerdo con el viejo hombre que era o de acuerdo con la vieja naturaleza sin Cristo. Todo lo que éramos sin Cristo es algo que debemos despreciar, despojarnos, hacer ajenos a ello. Porque es de la vieja naturaleza, no tiene nada que ver con el nuevo ser, nuevo hombre, la nueva naturaleza que hay en todo hijo de Dios. Por eso la Escritura nos dice, no, ¿verdad? Ya tienes una nueva identidad en Cristo, ya tienes una nueva vida, por eso cámbiate de ropa. No puedes tener aún el ropaje de la antigua naturaleza, revístete de Cristo si estás en Cristo. Y esa vestidura es de acuerdo con la verdad, justicia y santidad. Como Cristo. Luego de estos versículos, viene el versículo, y a partir del versículo 25 de Efesios 4, el apóstol comienza entonces una serie de aterrizajes prácticos de esa nueva manera de vivir. Si quieres saber cómo es esa nueva manera de vivir, cómo es eso de revestirse de Cristo, bueno, aquí se dan muchos ejemplos prácticos, o sea, las implicaciones prácticas de tener una nueva vida en Cristo. Y así llegamos al versículo que estamos considerando hoy, en Efesios capítulo 4, versículo 28, donde dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con sus manos para tener que compartir con los necesitados. Hemos definido operacionalmente trabajo en nuestra serie de sermones como todo esfuerzo mental o físico encaminado a cumplir el mandato de Dios de señorear la tierra, ya sea que recibamos algún salario o no. Es decir, que cuando estamos hablando de trabajo, no nos estamos refiriendo solo a esas actividades físicas o mentales por las que recibimos alguna remuneración económica, es decir, un empleo, sino nos estamos refiriendo inclusive a todo esfuerzo intencional, ya sea mental o físico, por el cual no recibes alguna remuneración. Lo que hay que observar es que esa actividad va encaminada a cumplir el mandamiento cultural establecido desde la creación para el ser humano, que consiste en dominar, administrar, reacomodar, reordenar, señorear la creación del Señor encomendada a sus imágenes. Entonces, cuando estamos hablando de trabajo, estamos hablando de ese esfuerzo intencional de nuestra parte. Y en este texto me gustaría resaltar tres características de ese esfuerzo intencional al que llamamos trabajo, sea que nos paguen o no, y que forma parte de nuestra nueva manera de vivir en Cristo. ¿Cómo se debe ver el trabajo en aquellos que están en Cristo? Y lo primero que debemos observar es que nuestro trabajo debe caracterizarse por ser un esfuerzo reorientado. Esfuerzo reorientado. Dice la primera parte del versículo 28. El que robaba, que no robe más. En esta vida, sabemos que para lograr algo tenemos que esforzarnos. Hay quienes nos esforzamos más que otros, estamos más activos que otros. Pero de que hay que esforzarse, hay que esforzarse. Nada viene sin esfuerzo alguno. En ese sentido, incluso el que roba, el que despoja, el que extorsiona, el que defrauda, el que engaña, también se esfuerza. Por supuesto, en una dirección pecaminosa y perversa. Un ladrón, para lograr el mejor de los atracos, pues tiene que planear, cuidar detalles, ser cuidadoso y diligente para completar su acto malvado. En una ocasión intentaron entrar a la casa de ustedes a robar cuando no estábamos. Por cierto, era domingo, así que tengan cuidado. Y comenzaron a romper la pared para bajar los protectores de las ventanas. Pero nuestro herrero puso muchos puntos de anclaje del protector a la pared, más de los usuales. Y me imagino que los ladrones, calculando el esfuerzo que iban a tener que ocupar para retirarlos, pues desistieron de ese punto de ingreso a la casa. Al final, gracias a Dios, no pudieron entrar, pero sí nos dejaron la evidencia de su esfuerzo, al menos momentáneo, en la pared agujereada. Un ladrón se esfuerza, pero al que está ahora en Cristo, ya no se debe esforzar por robar, por hurtar, por defraudar, por engañar, por abusar de la confianza, por pasarse de listo, sino debe tener un esfuerzo reorientado. Un esfuerzo intencional que está orientado a buscar el bien y no el mal de los demás. El trabajo del creyente sigue siendo un esfuerzo y lo será para siempre. Pero ahora su orientación es buscar el bien de otros donde antes se buscaba el mal. Perseguir el beneficio de otros donde antes se perseguía egoístamente el propio. Un esfuerzo reorientado hacia la gloria de Cristo y su evangelio. Recordemos a Zaqueo, que era conocido por su trabajo, que se caracterizaba por enriquecerse a base de robar, de hacer fraude y extorsión, aprovechando su posición como cobrador de impuestos para Roma. Pero cuando fue alcanzado por la gracia del Señor, estuvo dispuesto a esforzarse por devolver a los demás, incluso mucho más de lo que les había robado. El que robaba ya no robe más. El que se esforzaba por quitar a los demás debe reorientar su esfuerzo para ahora dar a los demás. Reflexionemos entonces si es el caso que en nuestro trabajo, ya sea remunerado o no, de alguna manera nos estábamos esforzando en algún punto por perjudicar a alguien o por aprovecharnos de alguien. Ahora en Cristo, como persona que hemos entendido nuestro papel como imagen de Dios, restaurada por la obra de Jesús, nuestro esfuerzo ha de ser reorientado solo para glorificar al Señor y para beneficiar a los demás. Nuestro trabajo debe ser un esfuerzo reorientado. Pero hay una segunda característica de nuestro trabajo en este texto, y lo segundo que debemos observar es que nuestro trabajo debe caracterizarse por ser un esfuerzo esmerado, un esfuerzo esmerado. Dice el texto: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con sus manos. Recordemos que en este pasaje, en su contexto, está hablando de la nueva vida en Cristo. Y por supuesto, algunos de nosotros nos caracterizábamos por tener un corazón ladrón, un corazón que defraudaba, un corazón que hacía trampa, que engañaba y que tomaba ventaja de los demás y tomaba lo que no le pertenecía, perjudicando a los demás de alguna manera. ¿Cuál es el contraste de tal estilo de vida? ¿Qué debe hacer el que antes se caracterizaba por todas estas cosas? Ahora en Cristo Jesús, el cambio se verá en que será un buen trabajador esmerado, dedicado, diligente. El énfasis en poner el esfuerzo honrado y las manos, meta las manos, ¿no? En el texto dice, trabaje honradamente con sus manos, ese doble énfasis, nos habla de un involucramiento esmerado e intencional para lograr objetivos santos. Si antes dedicabas esfuerzo intencional en despojar a los demás, ¿cuánto más ahora que estás en Cristo debes meter las manos en esfuerzos buenos, honestos y santos para dar en vez de quitar? El creyente en Cristo es llamado a esforzarse esmeradamente en el trabajo honrado con sus propias manos. Antes usabas las manos para robar, ahora las debes usar para trabajar y así poder suplir necesidades. Es importante recalcar esto. El trabajo esmerado e intencional es el medio que Dios usa para proveer para nosotros. Por eso, cuando te ofrecen ganancias o beneficios extraordinarios sin mediar un esfuerzo esmerado de tu parte, ten mucho cuidado, porque lo más probable es que sea un fraude o una trampa que luego lamentarás haber creído. No hay prosperidad verdadera sin esfuerzo esmerado. Jóvenes, hoy día les están diciendo lo contrario. Trabaja lo menos posible, esfuerza lo menos posible y vas a tener mucho dinero sin esfuerzo. No, es una trampa eso del diablo. La Biblia nos enseña que la manera de prosperar es trabajar honradamente, esmeradamente para la gloria de Dios. No hay prosperidad verdadera sin esfuerzo esmerado. Por eso, mis hermanos, en nuestra vida nueva en Cristo, no debemos estar buscando maneras de evitar el trabajo a toda costa. Que no nos pase, como a veces te pasa, ¿verdad? Que a veces vas por la calle y ves a alguien a quien no quieres saludar y como que cambias de acera, ¿no? O en el súper, como que te vas a otro pasillo. No, no hagamos eso, está muy mal. Debemos saludar a las personas, ¿verdad? Sin embargo, así nos pasa con el trabajo. Ves trabajo y como que te cambias de acera, ¿no? No, hay que estar, que no nos pase esto, que veamos trabajo y nos cambiemos de acera. Joven, cuando ves que tu mamá entra el sábado por la mañana a tu cuarto, ¿qué piensas? ¿Celebras porque tu mamá te vino a visitar o tratas de esconderte porque sabes que te van a dar una lista de tareas para completarse ese día? Hermano, ¿estás dispuesto a dar la milla extra para lograr el proyecto? ¿Esto viene siempre de ti o lo haces solamente cuando hay un interés económico de por medio? Será la primera pregunta que se te ocurre, ¿cuánto me van a pagar por esto? ¿No? Y no está mal, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Es importante ese salario. No obstante, veamos que las cosas son mucho más profundas que solamente el salario. Somos hechos a imagen de Dios y el esfuerzo esmerado es algo que debe caracterizar a alguien que ha entendido su lugar en la creación. Debemos recordar que el trabajo nos dignifica como seres humanos. Es lo que hace la imagen de Dios. Entonces, el trabajo no es algo optativo, opcional para aquellos que tenemos las facultades físicas y mentales para realizarlo. No estamos buscando maneras para no trabajar. Si tendemos a la pereza, a la vida fácil, debemos recordar que el trabajo esmerado, el esfuerzo esmerado es lo que Dios espera de nosotros. Dios nos quiere activos, diligentes, productivos. Esfuerzo esmerado caracteriza a aquellos que han sido revestidos de Cristo. Pero hay aún una tercera característica de nuestro trabajo ahora en el Señor. Y lo que debemos observar es que nuestro trabajo debe caracterizarse por ser un esfuerzo dadivoso. Un esfuerzo dadivoso. Dice el texto al final de Efesios 4:28, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con sus manos para tener que compartir con los necesitados. Es claro que el trabajo es instrumental para suplir necesidades. Ahora bien, la pregunta que surge enseguida es, ¿suplir las necesidades de quién? Inmediatamente nos parece obvia la respuesta, nuestras, ¿no? Eso pensaría, mis hermanos, cualquier persona que no está en una relación con Cristo. O sea, cualquier persona responde, ¿para qué trabajas? Ah, para que yo me sostenga a mí mismo, ¿no? Eso respondería cualquier persona que no tiene una vida nueva en Cristo. Cualquier persona. Enseguida pensaría, el fruto de mi trabajo es para mí. Y si acaso, pues las necesidades de mi familia, y deja de contar. Es muy fácil que cuando que pensemos que el beneficio inmediato que trae el trabajo, sea económico o de otra índole, pensemos primero en nosotros mismos, nada más. Si bien es cierto que no podemos negar que el trabajo es un medio o instrumento para suplir nuestras necesidades, como creyentes en Cristo somos llamados a pensar de una manera mucho más profunda que como piensa el mundo. Cualquiera terminaría de leer el versículo que estamos leyendo hasta donde dice, el que robaba ya no robe, sino trabaje con sus manos. Listo. Hasta aquí nos parece suficiente, ¿no? Dejas el robo y te dedicas a trabajar para sostenerte. Dejas de tomar lo que no es tuyo y ahora te dedicas a ganar tus propias cosas. Eso está muy bien. Pero notemos que la historia no termina allí. El texto continúa ampliando nuestra visión de las cosas y nos da la razón para dejar el robo y comenzar a trabajar honradamente con nuestras manos. ¿Y qué dice? Para tener que compartir con los necesitados. La razón que da para que tú trabajes es que tengas que compartir con los necesitados. Como vemos, los beneficios que produzca nuestro esfuerzo al trabajar no es solo para suplir nuestras necesidades. Y es correcto, y está bien, ¿no? Sino también para suplir las necesidades de otros. Eso marca la diferencia entre la mentalidad cristiana de otras. Como te digo, cualquiera puede ver, aunque no sea cristiano, puede ver que trabaja para suplir sus necesidades honradamente. Correcto, muy bien. Pero si eres cristiano, tienes que ver las cosas más profundas en tu nueva vida en Cristo. Esto marca la diferencia. El beneficio no es solo para ti y para mí, sino para compartir con otros. El fruto del trabajo no es solo para suplir nuestras necesidades, sino también para suplir las necesidades de otros. Entonces, tener más no es tener más para mí nada más, sino es tener más para compartir y suplir necesidades de alguien más. El trabajo es un instrumento para suplir necesidades, pero no solo pensemos en las nuestras, sino también en las necesidades de otros a nuestro alrededor. La Escritura nos llama a actuar de manera diferente al mundo. Nos llama a pensar en otros, también cuando pensemos en nuestro trabajo y en su función instrumental para suplir necesidades. Si estabas esperando que la Escritura te dijera, lo que saques de tu trabajo es solo para ti tus necesidades, pues estamos viendo que estamos equivocados. El trabajo que Dios te provee también tiene una función instrumental para suplir las necesidades de otros. Debe ser un esfuerzo dadivoso. Esfuerzo dadivoso. Mi hermana mayor y mi cuñado participan en un ministerio de enseñanza sobre el matrimonio. Con cierta frecuencia, iglesias los invitan para que vayan y den pláticas a sus matrimonios. En una ocasión los invitaron para participar en una iglesia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y allí se habían transportado hasta allá en autobús y la idea era regresar de la misma manera. Y a mitad de la semana, los hermanos de la iglesia le dijeron que había un hermano entre la congregación que él quería que ellos regresaran a Mérida en avión y había donado los boletos para que ellos regresaran más cómodos, más tranquilos después de haber ministrado la semana. Y ellos, pues, de manera correspondiente quisieron agradecer de manera personal al hermano, quisieron conocerlo. Y así es como llegaron a visitarlo y conocieron al hermano Nachito, que en ese momento estaba confinado a una cama de hospital en su casa. Y allí conocieron su historia. Nachito nació prematuro, hacía varias décadas, en una familia muy pobre, con el diagnóstico de hidrocefalia. Por no haber tantos adelantos médicos ni oportunidades en ese entonces, pues fue expuesto a muchos tratamientos, a muchas situaciones para atender su situación. A su familia le dijeron que no viviría muchos años y su hermana Libertad se hizo cargo de él desde que nació. A su corta edad le pidió a su hermana 5 pesos prestados y tomó esos 5 pesos y compró una cajita de chicles y se puso a vender chicles en la calle. Y de esa cajita de chicles, con el tiempo, y esfuerzo y trabajo y administración, se convirtió con el tiempo en una librería cristiana y en una maquiladora de uniformes y una fuente de bendición para muchas personas, en especial para personas con alguna discapacidad. A pesar de sus limitaciones, cursó sus estudios normales y además hizo estudios, inclusive en un seminario, estudios teológicos. Cuando mi hermana lo conoció, hacía 6 años que había tenido un accidente. Lo habían atropellado y como consecuencia del accidente quedó cuadripléjico. No, no es novela, es real. Lo confinó a una cama, dependiendo del cuidado de su hermana y de su sobrino, quien en su momento estudió medicina, su sobrino era doctor, y el tío Nachito había apoyado a su sobrino para poder superarse en su momento. Y ahora cuidaban de él. Vivía en ese momento con oxígeno permanente. Ya no podía hablar mucho por todas las situaciones que había pasado. Pero aún con todo esto que hemos narrado, ¿verdad? Y con todo esto, Nachito comprendía la verdad del Evangelio. Que las bendiciones que trae el esfuerzo de su trabajo esmerado durante toda su vida ante tantas circunstancias adversas, no era solo para él, sino también era para compartir con los demás. Es un ejemplo desafiante del por qué trabajamos y qué debe caracterizar nuestro esfuerzo al hacerlo. Debe ser un esfuerzo dadivoso. Esto hace eco práctico de las palabras del apóstol Pablo, también reportadas en el libro de Hechos, cuando se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso y dando sus últimas indicaciones a estos siervos del Señor que continuarían la obra de Dios tras la partida del apóstol Pablo. En Hechos 20, versículos 33 al 35 dice: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro. Y otra vez, ¿para qué? Para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que recibir. Nuevamente es muy interesante cómo se liga aquí el trabajar con el dar para ayudar a los que necesitan. Piénsalo. ¿Para qué trabajas? Siendo sinceros, la mayoría de nosotros respondemos para que vivamos, mi familia y yo, tengamos comida, vivienda, ropa, transporte, comodidades, diversión, vacaciones. Y está muy bien, no hay nada malo en pensar y obtener cosas buenas para tu familia. Gracias a Dios que te permite esto. Pero el asunto es que nuestra visión tiende a ser muy cerrada debido a nuestro egoísmo. La verdad, no estamos pensando que debemos trabajar para tener, para dar a alguien más que necesite. Pensamos que cada quien se rasque como pueda. Pensamos solo en nosotros. Pero somos desafiados este día a trabajar de una manera diferente a como lo haría el mundo. Somos llamados a trabajar revestidos del Evangelio de Cristo, con un esfuerzo reorientado, con un esfuerzo esmerado, con un esfuerzo dadivoso. Por eso afirmamos y repetimos las palabras que Cristo vivió en carne propia: es mejor dar que recibir. A través del fruto de nuestro trabajo, es mejor dar que recibir. La vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo no solo fueron un gran ejemplo de generosidad y de que dar es mejor que recibir, sino mucho más aún. Por su redención somos habilitados, por su gracia, a disfrutar la bienaventuranza de dar generosamente a los demás a través del fruto de nuestro trabajo. Tenemos un nuevo corazón que está siendo forjado para ser un corazón generoso y se goce en dar con alegría a través de esfuerzo diligente, intencional y enfocado que viene de nuestra nueva vida en Cristo para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos tantas gracias porque tú eres bueno y eres misericordioso y nos das lecciones prácticas. Padre, al empezar esta semana, como este buen hermano del que platicábamos al principio, podamos revalorar nuestro trabajo, podamos reorientar nuestro trabajo, nuestra visión de las cosas, y veamos la gran bendición que tenemos de ser imágenes restauradas en Cristo, que pueden ejercer esta actividad diligente, esmerada y dignificante, que es el trabajo. Ya sea que nos paguen o no, ya sea que estemos en casa, en un centro laboral o donde nos encontremos, que estos esfuerzos que podamos emplear para administrar, para señorear la tierra, los hagamos solo y exclusivamente para tu gloria y encontremos en ello una gran satisfacción de glorificar tu nombre. Padre, ayúdanos, necesitamos tu ayuda. En Cristo Jesús oramos pidiendo también que tú bendigas a tu iglesia con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén. Permanezcamos un momentito en nuestros lugares enterándonos de estos importantes avisos.